En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo anunciado, vamos a comentar sobre el voto de pobreza. Vamos a empezar refiriéndonos a lo que podríamos llamar la problemática en torno a este voto, porque hay varias cosas que lo hacen singular. Luego vamos a hablar sobre nuestra relación con las cosas, porque de eso se trata en este voto. Y luego vamos a mostrar algunas pistas para lo que podríamos llamar un voto de pobreza para el siglo XXI. En el transcurso de esta reflexión, yo espero que queden claras dos cosas. Primera, que sí existe una genuina espiritualidad ligada al voto de pobreza. Y una espiritualidad, por supuesto, real. Segunda, que no existen recetas, no existen fórmulas inmediatas, obvias, fáciles en la práctica del voto de pobreza para las comunidades religiosas que realmente existimos. Dicho de otra manera, lo obvio, lo que parece obvio, lo que parece claro, suele ser engañoso en este voto. Ya iremos paso por paso mostrando qué justifica estas afirmaciones. Entonces, partimos con la problemática. Problemática del voto de pobreza. ¿Qué lo hace diferente de los otros votos? ¿Qué es exterior? La obediencia se refiere a nuestra capacidad de decidir desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Se refiere a los propósitos, las intenciones, los planes. Y en ese sentido queda recluida en el fuero interno. Algo parecido sucede con la castidad. Alude a nuestro mundo afectivo, alude a nuestra intimidad. Y así como las partes más íntimas de nuestro cuerpo son las que de ninguna manera nos interesa que se exhiban, así también nuestro mundo de afectos y de opciones emocionales, afectivas, sentimentales, no suelen estar en público. Lo cual significa que también en el caso del voto de castidad, la materia del voto queda un poco recluida dentro del sujeto. Todo lo contrario sucede con el voto de pobreza. La pobreza alude a cosas, alude a terrenos, alude a herramientas, alude a cosas tan específicas como quién tiene la llave, quién presta la llave, quién no presta la llave. Entonces, la llave para arriba, la llave para abajo, la llave es el problema. Es una cosa tan visible, tan tangible, tan real, como la bendita llave. Agarre su bendita llave, váyase con su llave, quédese con la llave. Entonces, ahí hay algo diferente con los otros votos. Y esto es bueno percibirlo. En segundo lugar, nos damos cuenta en un breve recorrido histórico que este ha sido un voto con mayor capacidad de división que otros. ¿Qué queremos decir con mayor capacidad de división? Pues vayamos un poco a la historia. Si nos devolvemos al siglo XIII, por decir algo, incluso finales del siglo XII, encontramos que una de las herramientas de los herejes es la práctica estricta de la pobreza. Lo llamo herramienta, o podría llamarlo también arma o estrategia, Porque en realidad se trata de un modo efectivo de desacreditar a la Iglesia Católica de ese tiempo. Es decir, por medio de la estricta práctica de la pobreza, los herejes se manifiestan como verdaderos intérpretes y como verdaderos discípulos del Evangelio. Esto lo percibe de una manera muy clara el obispo Diego y lo percibe de manera clara nuestro padre Domingo. Es decir, perciben que se está, a ver, permítanme este verbo, se está usando la pobreza radical como una estrategia, una manera de decirle al resto de la gente, nosotros sí somos los verdaderos. El lema de esa época, esto lo estudia muy bien el padre Chauny, el lema de esa época es lo que se llamó el evangelismo. Y el evangelismo es la práctica estricta de lo que dice la letra del evangelio. Hoy ese evangelismo nos podría parecer fundamentalismo. Entonces, si el evangelio dice que no lleve sino una túnica, pues con una túnica voy, con una túnica vuelvo. Si el evangelio dice que lleve un bastón, pues un bastón llevo. El evangelio dice que no lleve dinero, no llevo dinero. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate cómo se utiliza esa realidad exterior, cómo se utiliza lo relacionado con los bienes materiales como un modo de acreditarse uno y de desacreditar al adversario. Es evidentemente un tema problemático. Lo cierto es que tanto Diego como Domingo optan por una vida extremadamente pobre y por eso nosotros, dominicos, nacemos como orden mendicante. Catalina de Siena recuerda, y son palabras difíciles de oír y más difíciles de interpretar, Catalina de Siena recuerda cómo Santo Domingo dejó en herencia su maldición a los frailes que pretendieran tener posesiones. Eso parece ser un hecho comprobado. Estaba completamente en contra de la mente de Santo Domingo que los frailes tuvieran algún tipo de posesiones. Hasta allá iba la radicalidad. Pero hay un aspecto interesante en Santo Domingo, aspecto que no debemos perder de vista. Mientras que la pobreza practicada por los herejes tiene un carácter de exhibición, Domingo practica la pobreza, pero trata de no exhibirla. Hay un detalle en su biografía que me parece lleno de ternura y de significado. Él iba durante el camino con sus pies descalzos y comentan los que le conocieron y trataron en esa época que a menudo, pues, estando descalzo por esos caminos, se lastimaba, se hería. Y entonces decía Domingo, esto sirve de penitencia. Primer rasgo interesante para Domingo, el hecho de despojarse de sus zapatos no está indicando solamente una estrategia, sino que ya tiene un significado interior, hay una penitencia. Pero lo más interesante es que cuando llega al pueblo o cuando llega al lugar, vuelve a calzarse. No quiere exhibir la pobreza. La vive, pero no la exhibe. Esto es muy interesante en Santo Domingo. De todas maneras, Domingo estaba convencido de que una vida de extremada pobreza era necesaria y era saludable para los frailes. Debo decir, sin ambages, que la iglesia le cambió la plana a Domingo. Bueno, primero los frailes, supongo, y luego las autoridades de la iglesia. Porque es que resulta que la mendicancia también tiene sus problemas y sobre eso vamos a hablar en un minuto. No se puede poner como que todo es simplemente virtud por el lado del despojo material. Entonces, a fines del siglo XII, comienzos del siglo XIII, encontramos la problemática de la pobreza, es decir, la pobreza utilizada como criterio de autoacreditación y como manera de desacreditar al adversario. Casi el mismo cuadro se repite en el siglo XIV con una secta, finalmente tenemos que hablar de una secta derivada de la familia franciscana, eran los llamados los hermanitos, los fratricelli, en italiano, y así se llamaban, los fratricelli, y ellos eran de estricta práctica de la pobreza. Sabemos que para San Francisco la pobreza tiene un sentido muy profundo. Él la llama la dama pobreza, aquella cuyas órdenes deben ser obedecidas, y habla también de una especie de desposorio con esa dama pobreza. El mismo Francisco sabemos que vive en condiciones de extrema pobreza y que en su familia franciscana este es un rasgo que una y otra vez resurge. Pero no todos los brotes dentro del árbol franciscano han sido de buen provecho para la iglesia. En el caso concreto de los fratricelli del siglo XIV, ellos practican una pobreza estricta, pero lo mismo que los herejes de unos dos siglos atrás, también estos fratricelli ven que la pobreza les acredita a decir, nosotros sí vivimos el Evangelio. Nosotros sí conocemos el Evangelio, nosotros sí podemos interpretar el Evangelio, nosotros sí podemos dirigir la gente hacia las fuentes puras del Evangelio. Nosotros sí, en contraste con quiénes, en contraste con la jerarquía. En concreto, se presenta esa tensión entre el Papa Juan XXII de aquella época y estos fratricelli. Y la idea de estos fratricelli es que ese papa que vive en medio de lujo, que vive en medio de abundancia, que tiene tantas posesiones, que está tan ocupado en su mente, en su corazón, con tantas cosas materiales, ese no sabe del Evangelio, él no puede interpretar el Evangelio, nosotros sí. Nosotros sí viviremos el Evangelio. Y entonces, una vez más encontramos la problemática de la pobreza. Una vez más, la pobreza se presenta como criterio de autenticidad, o diría yo, como único criterio de autenticidad. Esa clase de radicalidad, sin embargo, tiene su contraparte, podemos decir. Yo creo que este es el momento para mencionar lo de las órdenes mendicantes. Es precisamente la iglesia, y esto es bueno recordarlo, la que ordena, la que manda a las órdenes mendicantes que no pretendan seguir viviendo de la mendicancia. ¿Qué es lo que tiene de malo la mendicancia? La mendicancia tiene problemas. Por ejemplo, fácilmente la mendicancia puede producir ociosidad. Resulta que el trabajo diligente, el trabajo perseverante, el trabajo diario, con el que muchos, miles y miles de religiosos en todo el mundo ganan su sustento, pues es algo que se puede obviar si yo simplemente pido. Entonces hay una cierta relación entre ociosidad y mendicancia. Una relación que la seguimos viendo en nuestras ciudades. Muchas de las personas que piden y piden en la ciudad son personas ociosas. Y de hecho, el pedir muchas veces produce más ingresos que otras formas de trabajo. Por lo menos en mi país han hecho estudios sobre cuánto puede ganar un mendigo sentado a la puerta de una iglesia, y resulta que puede ponerse todo un sueldo. Entonces la ociosidad y la mendicancia tienen una peligrosa relación. No es algo que se dé forzosamente, pero se puede dar. En segundo lugar, y esto es más delicado, porque también digo más delicado en el sentido de que toca quizás más de cerca realidades presentes, la mendicancia nos pone en manos de nuestros benefactores y puede quitar independencia al predicador. Observemos que Juan el Bautista llevaba una vida de extremada pobreza, de completa renuncia a los bienes materiales, pero observemos también que Juan el Bautista no le pedía a nadie. Él vivía de lo que conseguía en la naturaleza. De eso era de lo que él vivía. Y esto quiere decir que Juan el Bautista puede conservar su independencia. Pero ¿qué pasa cuando una comunidad o cuando una obra apostólica vive de donaciones? ¿Qué pasa cuando la capacidad de hacer donaciones es muy, muy grande en algunas personas y es muy pequeña en otras personas? Entonces vamos a ponerle algo de números y un poquito de imaginación, pero imaginación bastante real a esta historia. Supongamos que yo quiero montar una emisora católica en un pueblo porque quiero extender la evangelización a través de una emisora. No es tan difícil conseguir los permisos para esa emisora, pero sí es necesario allegar bastantes recursos, no solamente para la construcción, sino también para el mantenimiento, también para el funcionamiento. Resulta que los transmisores de una emisora consumen una cantidad enorme de electricidad, muchísimo más, por supuesto, de lo que se consume en una casa. Eso quiere decir que si yo quiero tener mis transmisores y quiero tener mi emisora funcionando, no solo necesito una fuerte inversión al principio, sino que necesito, y esta es la parte interesante, necesito un flujo continuo de dinero llegando a mí. Vamos a suponer que yo quiero sostener mi emisora únicamente a base de benefactores, y vamos a suponer que es un cuadro bastante real, que ese pueblo en el que yo me encuentro no es un pueblo de gente demasiado adinerada. Hay unas 4 o 5 familias que tienen muy buenos recursos. Y esas 4 o 5 familias son muy cercanas a la parroquia y yo soy el párroco. Y esas 4 o 5 familias son las que a la hora de la verdad pueden meterse la mano al bolsillo y pueden sacar los miles y miles de dólares que se necesitan para montar la emisora. Pero no solo eso. Esas 4 o 5 familias son las familias que pueden sostener la emisora. Esa es la realidad de muchas obras en la iglesia cuando se trata de depender de donaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y esto yo lo he visto, solo que no quiero dar aquí los nombres específicos ni las obras específicas. Por eso pongo esta parábola de la emisora. Pero yo lo he visto en otras cosas y he visto la influencia que esto tiene. Entonces, el padrecito va y toma cafecito con la familia Pérez, que tiene muchísimo dinero. Luego va y se toma un juguito y unas galletas recién traídas de Suiza, recién llegadas allá en la familia Rodríguez. Luego va donde la familia González, y en la familia González lo reciben y le dicen: padre, usted se ve muy agotado, cuando quiera acuérdese que aquí tenemos este pequeño apartamentico, solo tiene 4 habitaciones, pero le puede servir, padre, para que descanse un poco, para que se relaje. Si usted necesita el jacuzzi, padre, tranquilo. El sauna, lo que necesite, padre, tranquilo. Entonces ya usted va viendo cómo es esa familia, y esa familia, por supuesto, colabora generosamente, de modo que el padrecito se frota las manos y dice: ahora sí va a funcionar mi emisora, y monta su tremenda emisora y empieza a transmitir. Bueno, resulta que esta familia, la familia que ha pagado por eso, especialmente la que más ha pagado, no solamente tiene intereses religiosos, no solamente tiene intereses económicos, sino que también tiene intereses políticos, porque resulta que ellos están constituyendo un partido político muy fuerte que ellos consideran que es el que puede tener el poder en esa provincia. Entonces un día se acerca este señor, el señor del sauna, y le dice al padrecito: oiga, ¿usted no ha pensado como en algo de publicidad en su emisora? ¿No le llama la atención como algo de publicidad? Porque podríamos hacer un arreglo, mire. Escúcheme y verá que esto le va a gustar. Mire, vamos a hacer esto. Nosotros transmitimos, usted sabe que estamos casi en campaña, y usted sabe, padre, que si nosotros no llegamos al poder, se van a montar esos otros, los enemigos, que son terribles. Usted sabe cómo es el partido de la oposición. Entonces nosotros queremos es apoyar a la iglesia, porque si se monta el otro partido, le acaban su emisora, padre, lo van a atacar. Le van a hacer la vida imposible. Entonces, ve cómo se va complicando esto. Y entonces el padre, allá sentado en su silla del despacho, está oyendo toda la historia y se da cuenta inmediatamente que tiene que darle los micrófonos a este hombre. La independencia se pierde. Y resulta que este hombre ha hecho muchísimo dinero, pero a ver cómo lo ha hecho. A ver cómo lo ha hecho. Porque este padrecito, cuando fue a la casa de este señor que vivía así tan esplendorosamente y que no tiene una casa, sino que es una mansión, aunque no es en realidad una mansión, sino un palacete, o sea, un castillo, eso es lo que tiene, el padrecito es lo suficientemente observador y lo suficientemente inteligente para darse cuenta en 3 o 4 detalles cómo trata este hombre a sus empleados, qué sueldos les paga. Jacinta, ya le he dicho 8 veces que traiga aquí al padre las cosas. Traiga, a ver, ¿lo qué pasa con usted? Es un tirano, es un déspota, oprime a esos pobres, oprime a esos empleados, les paga sueldos de miseria. Es que estos indios, si no se les trata así, después se vuelven insurrectos y no hay quien los maneje. Pero usted tranquilo, padrecito, tranquilo que esto no volverá a suceder. Su cafecito con su leche deslactosada, ahí se lo van a traer. Usted no se vuelva a preocupar, mire, lo que pasa es que eso es una india torpe, esa no sabe nada de nada, pero nosotros somos caritativos y estamos tratando de educar a toda esta indiamenta que hay por aquí. Ese es el trato que da este hombre, pero ese es el hombre que está metiéndose la mano al bolsillo y está sacando los $7,000, está sacando los $8,000, y cuando hubo una inundación y se dañaron unos transmisores, él dijo, padre, tranquilo, que su emisora tiene que funcionar, tráigame, por favor, tráiganle un generador allá al padre, lo que valga, póngalo allá a mi cuenta. Ese es el problema de la mendicancia, nos pone en manos de ese tipo de personas. Y el día, y esto lo digo yo porque yo lo he visto, no me lo estoy inventando, y el día que el padrecito trata de decir, pero es que yo creo que según lo que dice la ley, nosotros no solo debemos transmitir la propaganda política suya, sino dice la ley que nosotros como emisora independiente tenemos que pasar también propaganda del otro partido. En muchos países existe esa legislación, que no se puede pasar propaganda política de un solo lado. Y entonces el hombre este monta en cólera, y entonces ya no es padrecito. Oiga, señor cura, ¿usted no sabe quién le ha montado su emisora? ¿Ve? Y ya creen que lo tienen a uno aquí con la rienda, y ya creen que pueden disponer y hacer lo que quieran con uno. Entonces, yo les pido el favor de que no idolatremos la mendicancia como una especie de época dorada. Lo que imaginaba Santo Domingo de la mendicancia, y que quizás pudo aplicarse en su momento, no necesariamente corresponde a la realidad de lo que encontramos en un mundo urbano, industrializado, supercomunicado y con el tipo de intereses que tenemos. Y aquí ya ustedes ven por qué estamos diciendo que no hay fórmulas ni recetas inmediatas en la pobreza, porque no las hay. Bueno, ¿qué otra escena encontramos en donde la pobreza haya sido fuente de gran conflicto? Vamos a mencionar solo 2 escenas más, o tal vez 3. En la Reforma Protestante, uno de los argumentos que más desacreditó a la Iglesia Católica fue la venta de lo religioso, la simonía. Probablemente la intención original de los papas no era esa, pero lo que quedó grabado a fuego en la mente y en el corazón de los alemanes, de los ingleses, de los suecos, de los daneses, fue solamente una cosa. Que la Iglesia Católica, cuando se trata de recoger fondos, es capaz de vender lo que sea. Lo que sea. Y entonces, me acuerdo una discusión, ay, pasan cosas tan simpáticas, me acuerdo una discusión de mis queridos dominicos, por allá en una parroquia. Y entonces cada vez que tocaba financiar algo, hacían otro pabellón de muertos. Estos que llaman en algunas partes cenizarios, los llaman osarios. Es decir, ese tipo de pequeños receptáculos para restos humanos a veces son cenizas porque se ha, ¿cómo se llama eso? Cremado, se ha cremado al difunto. Otras veces son osarios. Y entonces existió en mi comunidad un padrecito que todo lo solucionaba con muertos. Todo tenía solución con muertos. Que se necesita comprar otro vehículo. Pues mire, esa pared, ahí ponemos unos osarios, ¿no? Que hay que pintar la iglesia, y esa iglesia es una iglesia grandísima, eso vale no sé cuántos miles de dólares el solo pintarla. Hay que pintarla. Pues mire, detrás de esa queda otra pared, así ahí ponemos otros muertos. Oiga, y en una reunión de comunidad, entonces dice otro padre, pero es que estamos rodeados de muertos por todas partes. Porque todo lo solucionaba con muertos. Es indudable que la iglesia como institución se desacreditó violentamente con eso, con las famosas indulgencias. Muchos dicen que buena parte de la Basílica de San Pedro se construyó con esos métodos de recolección. Y se habla de un famoso dominico Teisler o una cosa así. Tesel, que iba con una cajita recogiendo limonas para liberar a las almas del purgatorio. Y la historia, la leyenda va a que cuando la moneda suena, en el fondo sale el alma. Ve con los muertos. Entonces él iba con su cajita, eche la moneda, ¡pling! Salió. Ya liberó el alma. Oiga, por supuesto, eso hizo aparecer a la Iglesia Católica. Probablemente haya exageración, pero no podemos negar que esas cosas han sucedido. La venta de indulgencias y todo eso. Eso funde una manera tan espantosa de autodesacreditarse la Iglesia Católica que tuvo gravísimas consecuencias. Luego tenemos el tema de las herencias. Estamos en la problemática, todo esto es problemática de la pobreza. El tema de las herencias. Resulta que mis muy amadas monjas contemplativas, monjas dominicas, allá en Colombia, empezaron a recibir herencias. Entonces resulta que ellas hacían promoción vocacional selectiva. Acuérdense ustedes de lo siguiente. Hasta hace unos pocos siglos, que no deben ser muchos, puede ser como siglo y medio en Colombia, supongo que lo mismo era aquí, cuando se iba a dar un matrimonio, cuando se iba a celebrar un matrimonio, había que pagar la dote. Había que pagar la dote. ¿La dote qué era? La dote era una fuerte suma de dinero o de otra forma de riqueza, por ejemplo, en tierras o lo que fuera, con la cual el papá de la contrayente le daba a la hija, o mejor dicho, le daba al futuro yerno, le daba ese dinero, le daba esos bienes. ¿Cuál era la razón? Eso tenía varias funciones, la dote tenía varias funciones. Una de las funciones era servir de una especie de capitalización del nuevo hogar. Una segunda función, que es psicológica, pero no menos importante, es que la muchacha sintiera que ella llegaba al matrimonio aportando algo. Es decir, que ella no llegaba en condiciones de empleada, en condiciones de amante, en condiciones de agregada a un hombre que tenía que aportarlo todo. Por supuesto, esta era la lógica en la época en que era impensable que la mujer trabajara. Como la mujer no trabajaba y como la mujer no iba a aportar nada material dentro del hogar, si ella llegaba sin dote, era como decir, aquí vengo a que me mantengan, o aquí vengo a que usted haga uso de mi cuerpo y con eso le voy pagando. Entonces, para evitar ese fantasma psicológico, la dote, pues era una manera de decir, ella llega, pero llega aportando y llega con derechos. En la colonia, y estamos hablando de la colonia, la época de la colonia en Colombia y en Perú y supongo que en Ecuador y en muchas otras partes, porque eso era muy semejante en todos estos sitios, Resulta que existió entonces esta costumbre que cuando la religiosa iba a entrar a su convento, entraba también dando una dote. Eso quiere decir que si la que entraba era la hija de la lavandera del pueblo, pues la dote iban a ser dos gallinas, ¿cierto? O un marranito o un cuisito. Pero si la que iba a entrar era la hija del gobernador, pues entonces ella llegaba con una dote abundantísima, lo cual se agradecía muchísimo en el monasterio. Pero entonces, ¿qué pasó? Y les estoy diciendo cosas reales, yo no me invento nada. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando iba a entrar la hija de la lavandera, la hija de la lavandera entraba para ser hermana lega. Eran las hermanas que hacían los oficios humildes. Las otras eran las hermanas de coro. ¿Ustedes vieron esas cosas que se inventaron? Entonces había la hermana de coro y las hermanas legas o hermanas donadas o como se les llamara. ¿Y qué pasaba? Que las hermanas de coro no era que supieran latín, pero por lo menos cantaban en latín. Es decir, sabían castellano, sabían español, y con lo que sabían de español eran capaces de leer lo que estaba en latín y causaban la impresión de que sabían latín. No sabían, pero causaban esa impresión. Por eso hay la historia esa famosa del monasterio en donde después del cántico de Daniel, ustedes saben que hay una rúbrica que dice, no se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. En latín esa expresión se escribe de esta forma, non dicitur, no se dice, non dicitur gloria patri et filio et spiritu y sancto. Pues entonces las monjitas estas, que eran la gente bien del pueblo, eran la ropita limpia del pueblo, eran la clase alta del pueblo, no sabían nada de latín, pero daban impresión de que eran mucho más cultas. Entonces ellas en su oficio, cuando llegaban al cántico de Daniel, decían, non dicitur gloria patri et filio et spiritu y sancto, porque no sabían nada de eso. Lo cual no está muy lejos de lo que le pasó a una hermana de vida activa. Esto sí es pura anécdota. Entonces, estábamos en gran celebración allá en la Basílica de Chiquinquirá y la gente cantó Aleluya, Aleluya. Terminó el Aleluya. Y dice la monjita, si no se canta, se omite, Aleluya. Y vuelve a empezar. Eso no sucedió en latín, sino en castellano y es pura anécdota. Entonces, mire, las hermanitas llegaban con dote. Entonces, ¿qué hacía la priora? ¿Qué tenía que hacer la priora? La priora sabía que tenía que manejar altas relaciones públicas y política de la mejor calidad y nivel. Porque la priora sabía que si ella estaba en buenas relaciones con la clase alta del pueblo, seguramente a la hora de enviar esas hijas a un monasterio, iban a pensar en el monasterio de ellas. Desobedeciendo lo que dice la carta de Santiago de que no practiquemos acepción de personas. Entonces, si llega la hija del panadero del pueblo, bueno, deje por ahí muchachita, no se demore. Si llega la hija de la lavandera, siéntese por ahí paradita. Pero en cambio, si llega la hija del gobernador, pero señorita, ¿cómo está usted? Tenga la bondad de seguir, toquen la campana que la comunidad tiene que saludar aquí a la señorita. Señorita Graciela, es un honor tenerla aquí. La hemos pensado mucho. ¿Cómo siguió? Cuéntenos, por favor, su gatico, ¿cómo siguió? Bien, bien. Sí está bien el gatico. Aquí hemos rezado harto por su gato para que esté bien. Porque el canario lo sacamos con las oraciones, lo sacamos. Hicimos 4 velaciones por su canario. Mire, esto es real. Esto es real. Así se manejaban las cosas. Y cuando finalmente la Gracielita decide entrar al monasterio, entonces aquí viene un punto espiritual muy importante. Ella quería entrar a seguir con el tipo de vida que conocía. Entonces, en el muy amado monasterio de Santa Inés, de las Dominicas de Clausura en la Nueva Granada, hoy conocida como Colombia. Entraba Gracielita, pero Gracielita pues no estaba acostumbrada a lavar su ropa, Gracielita no estaba acostumbrada a organizar su cuarto, Gracielita necesitaba 3 empleadas. Entonces tenía que salirle vocación a 3 empleadas que entraban con ella. Y entonces, sí, es que esto es real, son cosas que uno no se imagina, pero son reales. Oiga, entraba la monja con sus empleadas allá. Por supuesto, cuando uno cuenta estas cosas, pues uno no puede sino persignarse. Uno dice, pero ¿qué clase de vida religiosa era esa? Para que se vea la problemática de la pobreza. Ahí es donde se ve cómo, sin una espiritualidad de la pobreza, nos convertimos sencillamente en objeto de ridículo y de befa para el pueblo. Y resulta que después entonces moría el tío de Gracielita. Murió el tío de Gracielita, el cual pues tenía por ahí unos terrenitos. Unos terrenitos es que tenía más tierras de las que tiene Cuenca hoy. Unos terrenitos es que tenía kilómetros y kilómetros cuadrados con ganados, con arroyos, con cultivos, y todo eso pasaba a ser parte del monasterio. Entonces eran kilómetros y kilómetros que despertaban la envidia de la gente, porque en un momento dado la gente más pudiente del pueblo eran las monjas. Y entonces, por supuesto, la gente no es tonta, la gente se va dando cuenta, oiga, esto no tiene razón de ser. Y esa envidia es la que va engendrando a los enemigos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mire, la envidia, los enemigos de la iglesia, muchas veces los hemos engendrado nosotros. Y una de las maneras efectivas de engendrar enemigos, una de las maneras efectivas es precisamente contraviniendo la austeridad, la sobriedad, la sencillez que pide la pobreza. Entonces, ¿qué pasó en mi país? Que a medida que iban creciendo estos bienes, latifundios, ganados, riquezas y una vida tan dudosa de su cercanía al Evangelio, entonces, ¿qué vino a pasar? Que entonces, cuando ya subió al poder uno de los enemigos de la iglesia, llamado Tomás Cipriano de Mosquera, allá en nuestra querida Colombia, entonces dijo, mire, vamos a hacer un decreto de manumisión, eso es una palabra elegante para decir entrega, manumisión de bienes de manos muertas. Si ustedes no están trabajando esos lotes, si ustedes no están trabajando esos latifundios, los pierden. Oiga, le quitaron más del 90%, yo no sé qué porcentaje, por ejemplo, el caso del monasterio de Santa Inés. Eso es problemática de la pobreza. Última escena, una escena que es todavía más cercana a nosotros. En una época no lejana, entonces empezó la idea de que había que trabajar en la inserción. Tenemos es que insertarnos porque llevamos una vida acomodada, llevamos una vida de príncipes y de princesas, tenemos que insertarnos, tenemos que vivir con los pobres, tenemos que ir donde los pobres, establecernos donde los pobres, hacer comunidad donde los pobres. Es un fenómeno que en cierto sentido continúa hoy. Hay personas que tienen una opción en esa dirección, es una opción, muchas veces una opción valiente, muchas veces una opción heroica, porque por supuesto vivir junto a nuestro pueblo pobre es una opción que solo se puede llamar heroica en muchos sentidos. Y muchas religiosas tomaron ese tipo de opción. Pero ¿cuál es el problema ahí? Mire, eso presenta varias dificultades para que se vea cómo hay toda una problemática en torno a la pobreza, que en eso estamos. Mire, eso tiene varias dificultades. La primera dificultad grande que eso tiene es que resulta que la misma promoción humana que se quiere impulsar no es seguro que se impulse de mejor manera así que por otro camino. Es decir, para mí, los religiosos y religiosas que de una manera honesta y coherente, de una manera evangélica y con amor a nuestro pueblo, se han insertado y han vivido en esas condiciones, para mí merecen todo el respeto y la admiración. Y sin embargo, con todo mi respeto y admiración, formulo el siguiente interrogante. ¿Es ese el mejor camino? ¿Es ese el camino más eficiente, si queremos plantearlo de esa manera, para producir, para llevar una genuina promoción humana? Las respuestas estarán divididas, siempre habrá gente que diga, ese es el único camino, eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hay que hacer. Yo personalmente estoy convencido, y también tengo que ser honesto, ese no es el camino. Resulta que a la edad que tengo, yo puedo decir que he visto prácticamente todo el proceso, desde el ascenso de la teología de la liberación, la popularidad de la teología de la liberación, el descenso en la popularidad de la teología de la liberación y lo que han hecho distintos autores de la teología de la liberación, empezando sobre todo por un personaje que yo creo que a muchísimos nos decepcionó profundamente, y también lo digo así, de modo abierto y fraterno y claro, Leonardo Boff. Para mí, que una persona esté hablando de una renuncia, renuncia y renuncia, y esa persona esté en plano de una relación afectiva y luego se sale y luego está viviendo con otra persona, no, yo esperaba mucho más. Si realmente estás renunciando y vas a vivir como Jesús, es como Jesús y en todo. Y Jesús sabemos cómo vivió. Pero no es solo por ese personaje, es sobre todo por una reflexión que me hizo un sacerdote de mi provincia hace unos años. Y él decía, muchas de las hermanas que tenían grandes colegios en Colombia entraron por esa línea de la inserción, muy respetable, ya dijimos, muy heroico, está muy bien. Pero resulta, decía este padre, y que por cierto había sido los padres más cercanos a la teología de la liberación en mi país, y él mismo decía, mire, el mismo colegio que tenía oportunidad de educar, de evangelizar, de formar 800, 900, 1500 hogares, ¿a cuántas personas llega en una condición de inserción? ¿Cuál es el efecto real que eso produce? No quitamos nada, repito, del heroísmo de la gente que está ahí, del esfuerzo que eso supone, de las renuncias que eso trae y también de la experiencia pastoral que se enriquece. Pero hablando en términos de resultados, hablando en términos de transformación social, hablando en términos de formación en valores, que finalmente va a ser algo tan determinante en los hogares del futuro, es muy difícil. Porque resulta que la capacidad de liderazgo, la capacidad de convocatoria, la capacidad de impacto, la capacidad de llegar dentro de una condición de inserción, y me da mucho dolor decirlo, pero tengo que decirlo honestamente porque dejaría de ser lo que soy, es mínima. Y eso tampoco me lo estoy inventando yo, son cifras y hechos reales a partir de situaciones reales en mi país y en otras partes. ¿Quiere decir que hay que dejar los lugares de necesidad y de pobreza? No. Quiere decir que muchas veces, y esto lo he visto yo, por ejemplo, en el trabajo de las que nosotros llamamos en Colombia misioneras alemanas, misioneras del Sagrado Corazón, se han metido en lugares de extrema pobreza, pero allá lo que han hecho fundamentalmente es crear instituciones donde los jóvenes, donde los niños, donde las niñas puedan respirar un ambiente distinto, donde puedan aprender otras cosas, donde puedan cultivar otros aspectos de su personalidad. Y donde eso sucede, empieza a crecer una institución. Entonces resulta que estas alemanas, que llamamos nosotros alemanas, misioneras del Sagrado Corazón, queridas y respetadas por todos los dominicos en Colombia, y ustedes por favor pregunten, ustedes verán cómo ellas, por supuesto que han llegado donde los pobres, por supuesto que han servido a los marginados, por supuesto que están del lado de los opresores, pero ¿qué? Haciendo institución. Dicho de otra manera, estoy de acuerdo en que el servicio a los más necesitados es parte integral de nuestro carisma, pero estoy también convencido de que el mejor servicio se presta a través de las instituciones. Porque la institución se llega a convertir como en ese hogar, como en ese espacio donde se plantea un mundo diferente. Y eso, la versión cruda de inserción que ofrecía la teología de la liberación no lo da. Es decir, vamos y nos insertamos, pero no alcanzamos a crear un espacio esencial y radicalmente distinto. Y si no se empieza, y si no se logra crear ese espacio distinto, finalmente lo que se logra es un impacto mínimo en algunas personas por vía de amistad, por vía de vecindad, por vía de eso, pero muy poco más de ahí. Como ustedes ven, todos estos ejemplos, este recorrido histórico, nos muestra que la realidad del voto de pobreza es compleja, a menudo produce divisiones, la pobreza sirve muchísimo para que nos juzguemos los unos a los otros a nivel de comunidad local, y hay toda una problemática seria que se está dando con las personas que manejan los bienes de la comunidad. Yo en este sentido, y sé que esto también es polémico, pero es que pasa en todas partes, yo en este sentido lo único que voy a hacer es un llamado a aquellas personas que tienen la administración de los bienes en nuestras comunidades. Existe siempre la tentación, porque es una tentación que nosotros heredamos de la corona española y de la colonia y de todo eso, y creo que es una tentación muy propia, además del mundo capitalista, existe la tentación de decir, aquí está la plata, yo dispongo, yo mando. Miren, nuestras leyes, nuestras constituciones están demasiado bien hechas. ¿Sabe cómo se llama al síndico en nuestras constituciones? Se le llama aquel que colabora, aquel que le ayuda al prior en la administración de los bienes. Es decir, una comunidad solamente puede tener una cabeza. Y esa cabeza, que es el superior, que es el prior, esa cabeza necesita ayudantes, claro que sí. Necesita quien le ayude en la parte intelectual, ese será el lector. Necesita quien le ayude en la parte administrativa, ese es el síndico. Necesita quien le ayude en la parte litúrgica, ese será el sacristán. Pero el administrador, el síndico, es un ayudante, no es una persona que tiene que imponer su poder. Y esto significa que debe quedar muy claro dentro de la comunidad que las decisiones que afectan la parte económica dentro de la comunidad tienen que brotar ¿de dónde? No sé cómo sean las leyes de ustedes, pero creo que son muy parecidas a las nuestras. Entre nosotros, el consejo es el que toma las decisiones económicas básicas bajo la dirección, bajo la guía, bajo el liderazgo del superior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí hay un proceso de conversión que me parece que todos tenemos que vivir, pero especialmente aquellos que están encargados de la administración. Es muy importante que las cosas empiecen por ahí. Mire, si aquí hay, yo no sé si hay o no hay, y no voy a preguntar, por supuesto, pero las personas que estén en administración comprendan que su falta de fraternidad, que su falta de cariño, que su falta de disponibilidad, comprendan que la imposición de su voluntad o la imposición de su capricho, eso hace un daño espantoso, porque produce divisiones, envidias, rencillas, que luego son demasiado difíciles de sanar. Pero, por otro lado, el hecho de que el síndico o la síndica o la ecónoma o el nombre que se le dé a la persona que firma los cheques y maneja esas cuentas, el hecho de que esa persona esté ahí no significa que tenga que ser el amén y el sí para todo. No, esa persona tiene que velar por el bien de la comunidad. Tiene que velar por los bienes de la comunidad. Tiene que velar por los intereses de la comunidad. Entonces, el síndico o síndica no puede caer en ninguno de los dos extremos. Ni en el extremo de creerse dueña de las cosas y manejar a su capricho, ya está le digo sí, ya está le digo no, y con esto sí, con esto no, ni tampoco en el otro extremo de que entonces todo es sí, tengo que complacer a todos, pidan lo que pidan o quieran lo que quieran. Realmente es una labor difícil, pero es una labor muy necesaria que en diálogo, en cercanía con el superior, en diálogo y cercanía con el consejo de la comunidad, tiene que ir produciendo políticas claras donde todos seamos conscientes. ¿Qué relación tenemos nosotros con los bienes materiales? Las relaciones son muchas. Esta es la segunda parte. La primera se nos fue un poco larga, pero vamos a ver cómo nos va con la segunda más corta. Mire, nosotros tenemos muchas relaciones con los bienes materiales. Hay relaciones que son de uso, hay relaciones que son de posesión y hay relaciones que son de ostentación y hay relaciones que son de la novedad y del estrenar. O sea que aquí entramos un poco en la psicología que acompaña todo este tema de la pobreza. ¿Por qué hago esta distinción, que la vamos a hacer muy breve, muy esquemática? ¿Por qué hago esta distinción de esos cuatro modos de relacionarse con las cosas? ¿Por qué? Para que nos demos cuenta que se puede faltar a la pobreza de muchos modos. Mire, existe el usar, el poseer, el ostentar y el estrenar. Hay personas que pueden pecar en la pobreza por cualquiera de estos lados. Pretender, por supuesto, el poseer es el más común. Llenarse y llenarse de cosas. En todas las comunidades hay personas que tienen un tremendo espíritu de recogimiento. Recogen, recogen y recogen. Una vez le preguntaron a una hermana, bueno, pero usted, ¿por qué? ¿Qué es todo lo que usted lleva, que tiene ahí esa pieza? ¿Para qué? ¿Qué es lo que...? Entonces ella dijo, lo que pasa es que yo le estoy economizando gastos a la comunidad. Economizando. ¿Y por qué dice que le está economizando? Llenando de cosas su habitación, porque es que ya estoy organizando el museo mío. Entonces ya yo me muero y ya quedó el museo hecho. Ya está hecho el museo. Entonces la primera manera de faltar a la pobreza es en la manera de poseer, en el llenarse de cosas. Mire, ese es un ejercicio que hay que hacer y la mejor manera de hacerlo va con la obediencia, que lo trasladen a uno. Ah, eso sí es lo mejor, para botar cosas. No hay como los traslados. Eso sí es una cosa bendita. Y uno siempre tiene disculpas y cada uno de nosotros tiene sus apegos y uno quiere poseer cosas y uno empieza a hacer colecciones y entonces tiene la colección de alfileteros. Y entonces este fue el cojincito que me regalaron de novicia, el cojincito de posprofesa, el cojincito de no sé dónde. Entonces tienen la colección de cojincitos, tienen la colección de no sé qué. Hay unas hermanas que se vuelven a su primera infancia, entonces coleccionan muñecos. Yo eso lo he visto, sí, eso es real. Hay hermanas que entonces acumulan el afán de poseer. Mire, los primeros perjudicados somos nosotros. Realmente una de las consecuencias, uno de los frutos prácticos reales que yo quisiera que saliera de este retiro, es que usted de por Dios vaya y saque cosas de esa bendita habitación. Saque cosas, deshágase de cosas. Eso hace muchísimo bien, el salir, incluyendo muchos papeles, ¿no? Porque hay gente que también en esos papeles, a veces son papeles de afectos pasados, donde ya viene el tema de la castidad. Otras veces reunimos una cantidad de chécheres, decimos nosotros, una cantidad de basura. Mira, hay que salir de muchas de esas cosas. Ahí sí le creo yo al título de ese libro, de ese señor que yo no recomiendo, Ligero de Equipaje. Ahí sí le creo. Vuélvete más liviano, y descubrirás con mayor facilidad la disponibilidad. Fíjate cómo aquí disponibilidad es una palabra que sirve de bisagra o gozne entre pobreza y obediencia. Cuanto más instalados nos sentimos en nuestro castillo, y ese no es un castillo interior, es castillo exterior. Cuanto más instalado se siente uno en su castillo, menos disponible se siente. La persona que tiene menos cosas se vuelve no solo más liviana materialmente, sino más libre espiritualmente. Entonces, esta parte del poseer. Tenemos la parte del usar. Tenemos la parte del usar. ¿Cómo se peca en la pobreza o qué nos falta en la pobreza con respecto al uso? Pues con respecto al uso y con respecto al abuso, por ejemplo. Es decir, el usar mal se llama abusar. Entonces, el usar bien, por supuesto que no va a ser pecado, pero el abuso sí, y hay muchos abusos que cometemos. Abusos en los servicios públicos, por ejemplo. En mis conventos, cada rato los síndicos tienen que decir, por favor, no desperdicien agua. Por favor, no desperdicien agua caliente. Por favor, apaguen las luces. Por favor, no se peguen al teléfono. ¿Ve? O sea que hay abusos. Y esos abusos normalmente, ¿qué están mostrando? Y esta es la parte más interesante. Están mostrando una vida que no ha terminado de centrarse en lo que es. Porque te aseguro que sentarse en las sillas de la capilla y contemplar al sagrario no gasta mucha silla ni gasta mucho sagrario. Yo nunca he visto que el sagrario está completamente descolorido de tanto contemplarlo. No. Eso no gasta. En cambio, esa necesidad de teléfono, eso sí gasta. ¿Y por qué necesita tanto teléfono? Porque no está centrado en lo que es. Abusos también en los alimentos. Hay una cantidad de comida que se pierde en conventos por cosas tan sencillas como no avisar. Y uno va alegremente por la vida desperdiciando comida cuando hay tanta gente que pasa necesidad. Eso clama al cielo. Entonces tienen que salir propósitos específicos, con la gravedad de que entonces si alguien nos va a recordar eso, nos vamos es contra la persona. Que si el síndico nos está recordando no sé qué, pero no sea tacaño. Atacamos a la persona en vez de ver que tiene razón en lo que está diciendo. Entonces hay muchos abusos. Mire, abuso en el gasto de gasolina. Si usted puede hacer una diligencia a pie, es mejor para su colesterol, es mejor para su hipertensión y es mejor práctica del voto de pobreza. Desperdiciar gasolina va contra el evangelio. No, pero que son gastos pequeños. Pues sí, pero el que no le importan los gastos pequeños tiene mentalidad de millonario. Y el que tiene mentalidad de millonario juzga como millonario y quiere ser tratado como millonario. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos datos que cualquiera diría, pero cuántos pesos en gasolina va a gastar uno? Bueno, aquí no son pesos, aquí son dólares o sucres. ¿Sucres siguen o no siguen? Dólares. Bueno, ¿cuántos dólares se van a gastar en esta gasolina? Pero qué, a ver, ¿qué será la tal economía? El problema no es la economía, el problema es la mentalidad que eso crea. ¿Cuál es la mentalidad del millonario? Hombre, un dólar más, $5 más, $20 menos, $100 más, ¿cuál es el problema? Al millonario no le importa eso. Entonces, el abuso en los bienes, el abuso en los servicios, el abuso en los alimentos, el abuso en el cuidado. Entonces, hay personas que necesitan tener el último shampoo, ¿no? Unas hermanas, luego tienen que usar velo, pero bueno. Eso sí, el último shampoo con el último rinse, con el último enjuague. Y tienen que tener con la última vitamina, con no sé qué. Hombre, eso también toca examinarlo porque se nos entra mentalidad de millonarios. ¿Y qué quiere decir la mentalidad de un millonario? Mentalidad de una persona que no tolera contradicción. Persona que no tolera obediencia. Es decir, que no tolera ser obediente, que no quiere ser obediente. Lo grave es eso. Si uno tiene cierta diligencia en estas cosas pequeñas, está cultivando una espiritualidad. Espiritualidad de la renuncia. Espiritualidad de la ascesis. Espiritualidad de la cruz. Espiritualidad de la ofrenda. Espiritualidad de la obediencia. En cambio, esa mentalidad de que yo puedo botar esta comida, yo puedo dejar esta luz encendida, yo puedo pegarme al teléfono, yo puedo botar gasolina, yo puedo darme las vacaciones que quiera, va creando una mentalidad de millonario, y la mentalidad de millonario es una mentalidad en la que carece, en la que se carece de toda disponibilidad. Ustedes dirán, la tercera es la ostentación, ¿no? Ustedes dirán que ostentación no suele darse entre nosotros. De hecho, una de las razones por las que el hábito lo quiere tanto la iglesia es por eso, porque el hábito es una forma muy discreta de vestir que carece de ostentación. Pero históricamente los religiosos hemos caído en muchas formas de ostentación, sobre todo en las construcciones, lo cual no significa que no se necesiten construcciones grandes, sino que yo les pido en las condiciones en las que estamos, siempre tengan en cuenta los factores de funcionalidad y los factores de sobriedad, de modo que en una gran construcción todo esté al servicio, todo esté al servicio de la obra que se está haciendo. Mire usted que esos monasterios barrocos, llenos de pinturas y llenos de esculturas y llenos de columnas y llenos de ribetes y filigranas y cosas, terminan proyectando una imagen ridícula de lo que nosotros somos. Entonces, en esto hay una decisión comunitaria que hay que tomar. En general me parece que esto de la ostentación no se da mucho, pero no crea que también existe. Hay personas que no quieren ponerse cualquier par de zapatos. Aún en esas cosas se nos entra la vanidad, aún en eso se entra. Yo conozco religiosos que no se pueden poner anteojos, si no son de $300 o $400 en adelante. Eso es lo que tienen que ser mis anteojos. Hay religiosos que no pueden usar reloj si no es de tal marca, porque ese es el único que no me deja llegar tarde, ¿no? O sea, mire, la vanidad y la ostentación se nos entran. Yo reconozco que algunas veces echarse algún tipo de loción o eso ayuda. Eso puede servir, ¿cierto? Por lo menos para que uno no aleje al pueblo de Dios. Pero es que hay hermanitas que solo pueden usar perfume de cierta categoría, de cierta marca. Mire, la vanidad y la ostentación se nos entran a todos. Me decía un santo predicador hace unos años, entienda, padre, que la vanidad llega hasta en el corte de barba de un ermitaño. A ver cómo quedé, aquí quedé como más ermitaño, Se nos entra la vanidad a todos, es decir, en esto hay que vigilar. Y en el cuidar esos detalles, ¿qué es lo que se cultiva? Una espiritualidad de la modestia. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo llevo un reloj que vale $1,200, unos zapatos que solo los venden en dos almacenes en el país, unos calzoncillos que ni les digo de qué están hechos, si me echo una loción que solo la utilizan tres diputados, el presidente de la República y yo, todo eso produce la mentalidad del poder. Todo eso produce la mentalidad de yo valgo mucho y a mí nadie me maneja. Todo eso produce la mentalidad de élite. Y eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. Pistas para una espiritualidad de la pobreza. Como esto ha estado un poco largo, vamos a sintetizar en tres pistas. Ah, pero no me faltó una, espere. El estrenar. Mire, yo no creí que existiera esa patología, pero sí existe, ¿sí? Existe, hay personas que necesitan estrenar. Y hay gente que le encanta estrenar. Es una variedad de la vanidad. Aquí, quise mencionarlo porque yo no me había dado cuenta que esa patología existe y sí existe. Y eso se manifiesta sobre todo en estos cacharros electrónicos. No traje por aquí mi cacharro. Sí, hay gente que no puede tener sino el teléfono de última generación. Es la necesidad, entre otras cosas, además del elemento de vanidad, en eso de estrenar está también la sensación de yo no he perdido nada. Entré de religioso, pero no he perdido nada. Estoy a la par con el mundo. Sí, como esa religiosa que se echa el perfume de Shakira, o la religiosa que se echa el perfume de no sé quién más será famoso por aquí, se echa el perfume así famoso y con eso siente, soy religiosa pero no perdí nada. Oiga, es que el corazón humano está tan lleno de trampas, ¿no? Y uno quiere sentir eso. Entonces, en el estrenar también pasa eso, ¿no? Ya mi computador, por ejemplo, ese computador que me han visto por ahí, no es capaz de procesar estos videos. Entonces ya yo tengo por dentro una cosquillita que me dice, consigue el siguiente modelo, consíguelo. ¿Ven? Estrenar computador. Entonces, ¿qué pasa? Que si las Dominicas de la Inmaculada me vuelven a invitar a retiro, entonces yo sé que habrá algunas que estarán atentas a ver si el tipo llega con el mismo computador o llega con otro. Quizás toca llegar con otro porque, verdad, este no está pudiendo procesar los videos y es un problema. Entonces, fíjese usted, el estrenar tiene un elemento de vanidad, pero el estrenar también tiene un elemento de no he perdido nada. Sigo siendo tan mujer, sigo siendo tan chic, sigo siendo tan sexy, sigo siendo tan actual, tan moderna, como las mujeres de mi generación, como las mujeres de mi grupo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es gravísimo. Y esto le pasa, bueno, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar, pero pasa mucho cuando uno se compara con la gente más o menos de su generación. Porque resulta que si una religiosa tiene, digamos, unos 28 años, entonces en 28 años de edad resulta que una que fue compañera suya de colegio está en un puesto muy interesante, está en una secretaría de vicepresidencia de una multinacional, ella anda siempre muy bien arreglado, cualquier vueltecita de cabello que haya hecho exhala ese perfume de última moda, y entonces eso le puede dar a uno la sensación de que uno se está quedando en la época troglodita y en la época de los dinosaurios. Entonces, esa necesidad de sentir que yo no he perdido nada. Cuidado que eso se le entra a uno, por eso mencioné lo del estrenar. Yo no he perdido nada, sigo utilizando lo mismo, sigo tan bonita como antes. Mire, yo aquí estoy bonita, casi no me he arrugado, no me... Olvidando que el mejor secreto para no arrugarse es ¿cuál? El mejor secreto para no arrugarse es engordar un poquito porque eso tiembla. Bueno, algunos... algunos consejos. Tres consejos. A lo largo de esta reflexión hemos dicho varios elementos, pero vamos ahora a presentar tres consejos muy prácticos sobre la espiritualidad del voto de pobreza. Primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo primero que compartimos se llama Jesucristo. Si ustedes miran el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en los primeros capítulos del 1 al 4, ahí aparecen esas declaraciones tan hermosas, lo compartían todo. Y entonces la gente dice, ¡ay, qué bonito eso, compartirlo todo! Pero no se dan cuenta de que lo primero que compartían era una experiencia de fe. Lo primero que compartían era la presencia bendita de Jesucristo. Lo primero que compartían era el tesoro del Evangelio. Si queremos crecer en una espiritualidad de la pobreza, lo primero que tenemos que recuperar es lo que decía el maestro de la orden, Damian Byrne, es decir, compartir la fe. Cuanto más vivo está Jesús en nosotros, cuanto más vivo está Él y cuanto más lo compartimos a Él, más descubrimos que podemos vivir en pobreza voluntaria y más descubrimos que es útil compartir. Entonces, el primer punto esencial en una espiritualidad del voto de pobreza es saber que Cristo es nuestro tesoro y que lo compartimos. Segundo elemento, es necesaria una dosis altísima de autocrítica, sobre todo en la relación entre pobreza y soberbia. Porque si ustedes miran toda la problemática que describí, creo que con demasiado detalle me extendí demasiado, pero si ustedes miran toda esa problemática, ¿cuál es el común denominador? Que muchísimos y muchísimas a lo largo de la historia, a medida que se despojaban de bienes materiales, recargaban su corazón con una opinión altísima de ellos mismos. Es decir, se despojaban de las cosas materiales, pero se llenaban de soberbia. Por eso, todo aquel que quiera practicar el voto de pobreza, reclame de Dios el don de la humildad y pídale al Señor que lo libere de la soberbia y del afán de andar juzgando a todos, porque eso es lo que ha hecho más daño en la Reforma Protestante, en los Fratricelli, en los Cátaros, en los Albigenses, en tantas herejías que el mundo ha conocido. Entonces, tenemos que renovarnos en la pobreza, sí, amén, de acuerdo, pero esa renovación tiene que ir unida a una renovación en la mansedumbre, en la humildad, en la caridad, en la alegría, en la capacidad de diálogo. Tercera recomendación, revisemos nuestra pobreza siempre desde el ángulo de nuestra pertenencia a una comunidad. Es decir, las decisiones en solitario son estériles. Son estériles. Si yo un día digo voy a empezar o a recomenzar, porque eso ya existió en una época, yo voy a recomenzar los dominicos descalzos y yo empiezo por mi cuenta a hacer el dominico descalzo, yo voy a quedar como una anécdota. Es decir, suponiendo que no me echen de la comunidad, que no creo que me echarían por eso, yo voy a quedar como una anécdota. Yo te invito a que tus esfuerzos por vivir el voto de pobreza no sean anécdotas que queden en el recuerdo. Sí, por aquí había un padre exótico que por ahí andaba descalzo para todas partes. Y no sé, él era así. Yo un día vi esos pies puercos que tenía, pero bueno, él andaba así. Se vuelve una anécdota. Mira, que tu amor a la pobreza no sea una anécdota. Que no quede simplemente como una historia colateral. Que tu amor a la pobreza traiga, que sea contagioso a través de tu pertenencia, tu servicio a la comunidad. Y quizás sí necesitamos una cuarta recomendación. No se nos olvide que las páginas más hermosas de nuestras congregaciones, hablo especialmente de ustedes y de otras que conozco, han sido páginas institucionales. No podemos oponer carisma e institución. No lo podemos oponer. Al contrario, lo que tenemos que preocuparnos es que nuestras instituciones, y eso supone nuestros colegios, nuestras obras, nuestras misiones, tengan todas ese aroma, tengan ese estilo, tengan esa luz, tengan esa manera de Jesús. No podemos, es estéril la lucha entre carisma e institución, esa lucha que empujó tanto Leonardo Boff y otros parecidos. Esa lucha es estéril, no produce sino amargura, no es sino trasladar a las comunidades lo de la lucha de clases del marxismo. No caigan en esa trampa, no caigan ahí. La oposición es ficticia entre carisma e institución. Desde el principio ha quedado claro en la iglesia que una institución es un vehículo de servicio y lo que tenemos que hacer es velar para que sea un vehículo de servicio. Eso es lo que tenemos que cuidar. Pero pelear contra las instituciones o querer abandonar las instituciones no es el camino. Son recomendaciones de un hermano que ha aprendido a apreciarlas mucho y que quiere lo mejor para ustedes y para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.